Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global hablando sobre, o vamos a hablar sobre este ciberataque que ha habido a nivel mundial, que hasta ahora está ahí dando vueltas. Y vamos a tratar de entender qué métodos y armas, entre comillas, hay para perpetrar estos ciberataques. Y si esto se puede regular, no se puede regular. El país está protegido, América Latina está más desguarnecida. Está con nosotros Genghis Ríos, jefe de la Oficina de Infraestructura Informática Académica de la Universidad. ¿Cómo estás, Genghis? Bienvenido a Tiempo Global.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los amigos de IDEPUC. Sí, efectivamente, hay una gran preocupación mundial por este ciberataque y que nos justamente nos ponen en alerta, ¿no? De que no estamos libres de que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Incluso en el corto plazo.
Empecemos por algo básico. ¿Qué es un malware, un ransomware? ¿Qué es este tipo de virus que ha sido utilizado por este ciberataque que ya afecta a 150 países y presuntamente a unas 200.000 personas?
Este tipo de virus que se conoce como ransomware ya comenzó a aparecer desde el año pasado, ¿no? Y tienes como característica principal que te va a encriptar o cifrar los archivos de tu computadora. Y si tú quieres volver a obtenerlos, a recuperarlos, generalmente tienes que pagar un rescate por ellos, ¿no?
Eso no había ocurrido antes, ¿eh? No.
Comenzó a aparecer el año pasado recién, y generalmente la manera de infección era por correo electrónico, ¿no? O sea, son correos electrónicos falsos, hechos de manera maliciosa y que tratan de engañar a la persona, haciéndose pasar por otro, diciéndole que se está enviando este archivo, y la persona de manera inocente ejecuta ese archivo
y infecta
su máquina, ¿no? Y este virus comienza a cifrar, incluso se focaliza a veces en cifrar solamente los archivos de tipo Office, ¿no? Trata de afectar directamente a los archivos con los que uno trabaja mayormente, ¿no? Con el Word, el archivo Excel, y la persona que pierde en ese momento todo su trabajo y se le pide un rescate, ¿no? O sea, son virus extorsionadores, ¿no?
Claro.
Te secuestran tu información y te obligan a pagar un rescate, ¿no?
Ahora, y antes de que se produjera este ataque masivo, ¿ya había habido casos de este tipo de virus?
El ransomware como tal ya es conocido, ya hay muchas variantes, pero este tenía una particularidad. La particularidad que tenía era de que se podía propagar a nivel de la red, sin mayor intervención, ¿no? Aprovechando una falla de seguridad de los sistemas Windows. Uh-huh. Es decir, si bien la infección en una primera etapa seguía siendo por correo electrónico, cuando esta persona recibía el correo electrónico y de manera inocente ejecutaba el virus, y esta persona tenía su computadora en la red de una empresa, automáticamente comenzaba a infectar las máquinas de toda la empresa.
Ahora, yo he visto que en algunas computadoras, la mía incluida, aparece un aviso de McAfee diciendo, cuidado, hay este ataque. Pero yo hasta en eso me he cuidado de no ejecutar nada, porque dije, esto no voy a hacer.
Sí, a veces asusta más esos mensajes. Efectivamente, todos los software antivirus ya se han puesto al tanto de este problema y tratan continuamente de detectar estos virus, incluso en los correos electrónicos. Uh-huh.
Y te advierten, ¿no? Cuidado con este correo.
Lo ideal es tratar de tener estos virus actualizados, pero lo principal es actualizar el Windows, ¿no?
Uh-huh. Eso es lo más importante.
Lo más importante, sí, es importante tener un virus actualizado, pero lo más importante es un antivirus, perdón. Pero lo más importante tal vez es en realidad tener siempre el Windows actualizado,
¿no? Eso es lo que te libra de un mayor riesgo.
Y también no ser muy confiado con cualquier correo que llegue, ¿no? Uno tiene que estar muy precavido del correo que uno recibe, qué cosas le están enviando, y si es un correo extraño, no ejecutar, pues lo
y a veces
lo
viene con tu nombre, ¿no? Ramiro.
Sí, o sea, hay una técnica que le llaman el phishing, ¿no? Que es son las técnicas de envío de correos electrónicos donde se hacen pasar por una persona, por una institución, por un banco, algo que a la persona le engaña y usan formatos con los logos, las imágenes de una institución. A veces, muchas veces uno se da cuenta de que es un engaño porque tiene fallas ortográficas, el texto se nota que a veces está traducido con una herramienta automática del inglés al español y se ve medio extraño. Pero hay muchos que, obviamente, como se mandan millones de esos correos, basta que caigan algunos y esos son los que empiezan a propagar el virus por todas las máquinas.
Ahora, este ataque empieza hacia comienzos de este mes, y Telefónica es uno de los grandes objetivos, me parece que la TAN también, ¿no? Entonces, sí. Y ahí va expandiéndose, daría la impresión que los atacantes en este caso no son como los de Anonymous, que actúan, digamos, con cierto sentido político, sino son meros criminales. ¿Hay indicios para pensar eso?
Sí, definitivamente son, desde que están buscando un lucro, son criminales. Exactamente, hasta ahorita no se sabe de dónde son. Y las opiniones también ahí están un poco divididas, ¿no? Por un lado, se piensa que son criminales, incluso hasta no muy sofisticados, porque se dio con cierta rapidez la solución al problema.
Eso tiene que preguntar y un chico joven que pudo detener esto. ¿Cómo lo hizo?
Él analizó el código del virus y dentro del código del virus encontró una dirección de una página web, ¿no? Y bueno, dijo, pero qué extraño que hace esta dirección de esta página web acá. Hay un dominio. Se dio cuenta que esa página web no existía, ¿no? Y lo que él hizo fue agarró y compró ese dominio, ¿no? O sea, levantó una página con ese dominio. Y se dio cuenta de que los virus comenzaron a desactivarse. O sea, dentro del código de este virus, lo que hacía el virus era que si encontraba esa página web, automáticamente se apagaba. Era como un switch. Había sido la lógica con la cual habían creado ese virus. Y eso evitó, pues, que se propague a cientos de miles de máquinas más.
Y ahora, tal vez eso demostraba que había cierta inexperiencia en quienes montaron esto.
Sí, una teoría es esa, de que los que hicieron este virus era gente que no tiene mucha experiencia. Y la otra es que más bien, de repente, sí era gente de experiencia que estaba haciendo experimentos para ver cuál era el nivel de propagación de lo que estaban creando. Y efectivamente el nivel de propagación fue a nivel mundial, ¿no? Y en poco tiempo.
¿Por el momento está detenido o todavía continúa el problema?
Bueno, ya desde que abrieron el dominio, y siempre y cuando la máquina tenga conexión a internet para poder ubicarlo, ¿no? Va a frenarse la propagación, ¿no? Ahora lo que más bien la gente está temiendo, los expertos, es que aparezcan variantes, que de repente ya no tienen ese switch y van a tener que buscarse la forma de tenerlo también,
¿no? Pasa es casi como un virus biológico, ¿no? Sí. Aparecen variantes y difícil combatirlos.
Es más, dentro de la clasificación de los virus, hay una clasificación que se llama gusano, ¿no? Los gusanos se le llaman a los virus que saltan de una máquina a otra. Y este virus también tiene esa categoría, ¿no? O sea, por un lado es un phishing, porque te engaña inicialmente por correo, y por otro lado es un gusano porque se propaga por las computadoras.
Ahora, también puede ocurrir que te lo mandan por correo o porque ingresas a ciertas páginas que pueden estar contaminadas.
Sí, es cierto. Es otra opción. O podría ser una página y de repente tu navegador no lo tienes, tu browser no lo tienes con todos los controles de seguridad y ejecuta el virus automáticamente, ¿no?
Ahora, hablemos de la parte, si quieres, más política de este asunto, ¿no? Porque esto ocurre en un contexto donde había habido un hackeo contra Hillary Clinton en la campaña norteamericana, en la campaña electoral norteamericana, hubo otra contra Emmanuel Macron. O sea, esto ya se convierte, pues, en una suerte de guerra contemporánea digital, distinta a la guerra convencional, pero que está provocando estragos ya visibles y que parece ser Una guerra que es curioso, solo algunos iniciados saben cómo entrar a ella, ¿no? Y no todo el mundo. O sea, ¿no? No hay reclutas, digamos, tan fácilmente como una guerra convencional para este tipo de situación, ¿no?
Sí, en realidad este tema del internet, ¿no? Que hace justo unos días se celebró un Día Internacional del Internet, que por un lado, pues,
¿Qué
nos
día es
permite
el Día Internacional de Internet?
el 17,
De mayo.
sí, 17 de mayo.
De pronto quisimos celebrar el Día del Internet con este.
Sí, pero es también para tomar conciencia de que tiene cosas buenas y malas, ¿no? Y lo que estamos viendo son las partes malas, donde justamente también nos damos cuenta que es tierra de nadie, ¿no? Y hay gente que tiene conocimiento suficiente para hacer daño y capturar información y hacerlo con objetivos políticos, no solamente delincuenciales, ¿no?
Y además esa gente tiene una ventaja frente al resto, es una especie de élite que conoce esto y que puede sacar ventaja, bueno, para el bien y para el mal, digamos, ¿no?
Sí, y no necesariamente tiene que ser gente con formación universitaria, ¿no? O sea, hay muchos hackers que de manera autodidacta han logrado un alto nivel técnico, solamente aprendiendo con todo lo que te hay en internet también, ¿no? Que hay mucha información para aprender.
Ok, vamos a hacer un brevísimo corte, Gengis, y volvemos en 2 minutos para seguir hablando de este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Gengis Ríos sobre el ciberataque a nivel mundial que ha habido. Estamos en realidad todos en riesgo, ¿no es cierto? Nadie está
Por
libre.
supuesto, sí. En realidad, creo que eso también va a servir para generar conciencia de que todos tenemos que tener nuestros sistemas con respectivo antivirus y actualizado, si es que no queremos pasar por este tipo de ataques.
Ahora, incluso hay algunos términos que hay que conocer. Mucha gente cree que la palabra hacker alude al atacante, pero en realidad hacker es el que entiende mucho de informática y cracker es el que ataca. Es decir, también es un hacker, puede ser un cracker, pero no todos los hackers son crackers.
Efectivamente, en realidad en la definición más exacta de lo que es un hacker, es una persona con altos conocimientos técnicos que es capaz incluso de crear un virus, pero con fines de repente académicos, de probar, de descubrir vulnerabilidades, y lo hace más desde un punto de vista de satisfacción, de poder encontrar fallas en los sistemas,
O sea,
¿no?
este chico, por ejemplo, que tuvo el ataque, este es un hacker.
Él es un hacker, claro, es un hacker. Y las personas que utilizan su conocimiento más bien para el mal, creer, infectar sistemas, robar información, extorsionar a las personas,
Es casi como la
es.
bruja buena y la bruja mala, algo así.
Sí, incluso estas personas que actúan de mala manera le llaman los crackers, pero también hay otra forma de referirse a los hackers. Hay los hackers que le llaman de sombrero blanco y hackers de sombrero negro, ¿no? Los de sombrero negro vienen a ser los crackers, ¿no?
Ahora, ¿qué capacidad hay de regular esto? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Los gobiernos? ¿Las corporaciones? ¿Cómo protegen a la población y cómo se protegen las empresas, los aparatos estatales? ¿Qué se puede hacer en este territorio?
Claro, o sea, habría que separar lo que es protegerse de lo que viene a ser enjuiciar a estas personas, ¿no? Porque eso, si los estamos enjuiciando es porque ya hicieron el daño, ¿no? Entonces, para protegerse es importante tener nuestros equipos protegidos con un sistema antivirus y sobre todo actualizado, ¿no? Hay veces en que uno está con la computadora o con Windows. Y empieza la actualización y eso te deja la máquina plantada y uno
Me ha
quiere seguir
pasado.
trabajando o si no, pero es que hay que dejar que haga ese proceso porque más adelante puede ser peor, ¿no? Si es que perdemos toda la información. y lo que corresponde a estas personas que si llegan a ser atrapadas, ¿no? Y confirmadas que ellos fueron los que hicieron todo este daño, ahí ya viene cada país cómo va a aplicar sus leyes para poder pues, enjuiciarlo, ¿no? En el caso de Perú,
ahí la policía tiene una división.
Sí, ¿no? la policía tiene su división de alta tecnología y ellos obviamente elaboran sus informes en dos partes, uno técnico y otro pues de manera más sencilla, que es la que va a leer el juez, porque el juez no necesariamente conoce de estos tecnicismos y se ampara pues en la ley pues de delitos digitales.
Ahora, con el tiempo va a tener que haber jueces y fiscales digitales, ¿no? Pues con conocimiento de esto, ¿no?
A medida para que de repente vayan habiendo más estos casos, ¿no? Efectivamente los jueces van a tener que tener más entrenamiento en estos términos, documentarse, ¿no? Porque si no, pues de repente van a durar mucho tiempo estos juicios sin que haya una se aplique pues la condena que corresponde, ¿no?
Ahora, y a nivel de los sistemas, digamos, circulantes en el mundo, ¿hay alguno que sean más vulnerables o menos vulnerables?
Bueno, en realidad cualquier sistema es vulnerable. El que diga que tiene un sistema que es 100% invulnerable fuera de fallas, se está mintiendo, ¿no? Porque siempre va a tener una vulnerabilidad por ahí que se pueda descubrir, ¿no?
De repente, Windows, no es lo más seguro, ni otros sistemas tampoco.
No, ni Windows, ni las Mac, como el iOS, y los celulares menos, ¿no? Porque incluso los celulares, por ejemplo, los Android, reciben de repente una actualización y después ahí se queda, ¿no? Ya el fabricante saca la nueva versión del celular y los otros los deja ahí desactualizados. Entonces ese es también un peligro grande que ahorita lo hemos visto más que nada a nivel de los Windows, cómo se propaga, pero en estos momentos porque la gente está usando una cantidad de celulares que puede superar a la de equipos como laptops. Y ahí una infección masiva también puede ser muy
podría peligrosa. Ocurrir en celulares también.
Claro, en celulares, en tablets, en todo sistema operativo, ¿no?
Ahora, y es una cosa que impresiona mucho, es que la versión aparentemente más confiable sostiene que y casi segura, ¿no? Es que este virus fue robado de la National Security Agency. Nada menos que, digamos, el Vaticano, el mundo digital, y de ahí se lo robaron. O el Pentágono, el mundo digital, ¿no?
Sí, es cierto. La NSA ya desde hace años atrás está muy concentrada en los temas de cibernéticos para usar usualmente ese poder en una guerra, ¿no? Hacer ciberataques. Uh-huh. Y los presupuestos que tienen es de miles de millones de dólares, ¿no? Y la capacidad computacional que tienen es muy grande y tienen, de hecho, que ellos tienen un gran arsenal de virus, ¿no? Y saben de muchas fallas de seguridad de muchos sistemas operativos, pero ellos no las reportan a los fabricantes, no los reportan a Windows,
no los reportan. ¿No es un poco irresponsable eso?
Ellos tienen mucha responsabilidad, pero son sus bombas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sus bombas cibernéticas, sus misiles cibernéticos, ¿no? Ese es su arsenal y han sido hackeados por este grupo que se hacen llamar los Shadow Brokers. Les han robado estos virus. Uh-huh. Y ellos los han expuesto en WikiLeaks, ¿no? Y esto fue en marzo, hace muy poco. Y
probablemente de ahí alguien lo sacó.
Claro, de hecho, como lo liberaron, obviamente Microsoft rápidamente sacó la actualización de su sistema Windows para poder corregir este error, esta falla de su sistema que era aprovechada por este virus. Y el problema es que la gente, como no actualiza, ¿no? Uh-huh. Es más, en realidad no solamente se trata de tener el Windows actualizado, sino que también hay un problema adicional, que mucha gente usa Windows antiguos, a los cuales Microsoft ya no les da soporte, ¿no? Mm. Esta falla de seguridad la tenían desde el último Windows, ¿no? Hasta las versiones más antiguas. Entonces, por ejemplo, ya casi nadie usa el Windows XP, ¿no?
Claro.
Pero ¿qué pasa? Es un sistema antiguo que de repente lo usan en muchos hospitales que muchas veces no renuevan sus computadoras, están viejas.
Y ahí podrían haber un ataque fácilmente.
Y ahí se propaga el virus, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Inglaterra fueron afectados muchos hospitales.
Porque utilizaban sistemas antiguos.
Usaban sistemas antiguos que no están parchados y ahí se ve pues un impacto que afecta directamente a la gente que se quería atender y no podía porque no había sistema.
Y si quieres que te lo devuelvan, págame. En bitcoins, además.
Así es. Pero los expertos obviamente recomendaban no pagarle porque no garantizaba que te dieran la solución, pues, ¿no? Y es más, se calcula que han llegado a recaudar entre 50.000 o máximo $100,000. Eso es que de repente para la cantidad de máquinas que han infectado, de repente es poco. Pero los mismos expertos también dicen que dudan de que esta gente vaya a retirar el dinero porque los van a rastrear, ¿no?
Entonces, claro. Es impresionante y fascinante y terrible esta especie de guerra que se ha desatado. Lo cual me lleva a una última pregunta que te pido una respuesta corta porque estamos hacia el final, ¿no? Es, ¿qué tipo de regulaciones habría que tener? Porque esto entra en controversia con la libertad de expresión, con el derecho digital, con la autocomunicación de masas, de la posibilidad de que tú interactúes. ¿Cómo se encuentra el punto de equilibrio? O sea, ¿tienen que hacer en algún momento?
En realidad, acá hay que ver que todavía no se sabe exactamente, por ejemplo, quién ha estado detrás de este virus, este ransomware, el WannaCry, que así se llama, es el nombre técnico que le han dado. Incluso algunos sospechan que sea Corea del Norte.
Sí, esa es la sospecha también. Pero Corea del Norte parece tener un sistema digital muy pálido, como para hacer una cosa de este tipo, ¿no? Sí, o no es necesario tener gran tecnología.
No, en realidad esto apareció, como te decía, a partir de que roban la información a la NSA de estos virus y ya lo han comenzado a aprovechar otros grupos. Y el tema es de que, como te decía, son dos partes. Uno estar siempre protegido y el otro es qué se va a hacer con esta gente si le llegan a agarrar, ¿no? Ya depende de qué país, qué leyes le van a aplicar. Obviamente los daños a nivel mundial se calculan en cerca de $4,000 millones, ¿no? Todo el problema que ha ocasionado en muchos lugares, ¿no? Entonces, ojalá que lleguen a dar con estas personas, ¿no? Pero ya depende de cada país qué tipo de reglamento usan. Por ejemplo, y también depende de los convenios que hayan entre cada país, ¿no? Justo en intermedio hablábamos de este personaje que tenía esta web llamada Megaloth.com, con .com.
Un PC gangster de
la... De la sí, había mucho, tenía manejado muchos videos piratas. Y es el FBI, ¿no? Que desde Estados Unidos, ¿no? Va hacia el país donde él operaba para atraparlo, ¿no? Entonces también depende de los convenios que hay entre los países.
Bueno, Luis, muchas gracias por esta conversación fascinante, terrible a la vez. Hay que cuidar el territorio digital y todas las personas, hay que cuidarse, los gobiernos hay que cuidarse y las instituciones hay que cuidarse. Gracias por tu presencia en Tiempo Global y esperamos tenerte en otra ocasión. Esto ha sido todo, amigos. Hasta la próxima semana con nuevos temas interesantes.
Gracias.